Listo. Muy bien. Señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos en el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio 12 al 15 del capítulo 15. Antes de iniciar nuestra clase bíblica, que es conocer la mente de Cristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. El uso de primera de Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la provisión divina de la confesión, que es la doctrina más importante que tenemos nosotros para reanudar nuestro caminar con el Señor, ¿okay? Para estar llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio pues a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda la información que vamos a abordar el día de hoy y que en nosotros esto produzca todo tipo de obra de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estuvimos viendo pues este asunto de la ley mosaica, hicimos una comparación entre el versículo, los capítulos 21 de Éxodo, del 1 al 6, y Deuteronomio 15, del 12 al 15, para ver el corazón de Dios atrás de la ley mosaica neta. Porque la ley, como está escrita, dice una cosa, pero el corazón dispuesto del hombre es lo que quiere Dios con sus hermanos para que ellos tengan este, para que exista pues la prosperidad que Dios quiere que tengan. Y les di pues ese ejemplo acerca de las personas que están en la cárcel y salen y no tienen ningún tipo de preparación, estas personas reinciden. Y eso es lo que sucedería pues con el pueblo de Israel, y Dios sabía esto, que estas personas que salían libres tenían que salir con dinero, que tenían que salir con capital. Ese es el capital de esa época. Si esas personas recibían de los rebaños, esa persona podía vender una oveja, podía vender cualquier animal que se le daba, y con eso podía emprender algún tipo de negocio, se dan cuenta. Entonces, le digo todo esto porque estas personas que han estado encarceladas, por ejemplo, hoy en día no conocen nada más. Y lo mismo sucedía con los esclavos judíos que solo conocían el trabajo que se les asignaba en la casa donde residían. Y ese es el motivo por el cual pues se agregan los versículos 14 y 15, que dicen, le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, cosas fundamentales. Señores, señores, eso es lo que se usaba en aquella época. Era más importante la comida que cualquier otra cosa, ¿okay? Porque la vida era muy simple, era una vida sumamente simple, y la persona, si pues tenía ganado o tenía ovejas, esa era los ingresos, o tenía árboles frutales o árboles de nueces, esa persona vendía la producción y con eso se ganaba la vida, tenía dinero adicional, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice, te proveerás generosamente de tus ovejas, de tu heredad, de tu lagar, y le darás de aquello con que Jehová, tu Dios, te haya bendecido. O sea que le está recordando a la persona que Jehová es el que los ha bendecido. Primero que todo, Jehová es el que les ha dado la tierra. Él les asignó a cada una de las tribus judías un territorio específico para que ellos lo cultivaran. O sea que le da el capital inicial para que ellos comiencen sus negocios. Entonces lo que hace aquí pues es recordarles acerca de la libertad que ellos disfrutan. Ahora, una de las estructuras, una de las ideas que les trato de comunicar aquí en el código de la ley mosaica es el de las instrucciones divinas. De paso, esa definición de las instituciones divinas fue acuñada por mi pastor, pues el coronel Tim, Robert Tim. Ese fue mi pastor por un periodo de 15, 16 años. Y esto se refería pues al diseño para la sociedad. Yo les comencé hablando en la primera clase de esto, las cuatro instituciones divinas, el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. El nacionalismo es bíblico, el internacionalismo es satánico. O sea, es una buena, cuando tú conoces lo que es la palabra de Dios con esas instituciones, tú puedes tener tu mente muy clara acerca de por quién vas a votar, por ejemplo, como gobernante sobre tu país. Porque si es una persona que dice que hay que permitir la ley, vamos a dejar que Colorado venda marihuana, porque ya lo está haciendo. Esa persona está yéndose en contra ¿de quién? De la institución divina del libre albedrío. Porque una persona que está con la mota, pues se le va la onda, ¿verdad? O que está haciendo cosas ilegales, con drogas. Esa persona tiene el opinador dañado, pues no sabe nada. O si se emborracha también. Si se emborracha, no le importa nada. ¿Okay? O sea, no piensa en nada ni le interesa nada. Entonces, las personas que están a favor de esas cosas son personas que te dan a ti la pauta para ver si votas por ella o no. Si la persona dice que el matrimonio puede ser entre varón y varón, y hembra, entre tres y dos, o sea, eso es esa persona que va en contra de la institución divina del matrimonio. Pero esa persona no nos interesa. Bíblicamente sabemos que eso está en contra de la palabra de Dios. El asunto de que los niños pueden equipararse a los padres, que los padres no le pueden pegar a los niños y los niños pueden ir a la ley para decir mi papá me pegó y que ahora le ponen una multa a tu papá, eso es, va en contra de la familia. ¿A quién más le interesa el bienestar de sus hijos que al propio padre y a su padre? Entonces, pero el gobierno se mete por el medio. Y finalmente, el asunto del internacionalismo versus nacionalismo. Y eso fue básicamente lo que sucedió en las elecciones pasadas, es que un presidente era internacionalista y el otro era nacionalista. ¿Okay? Y claro está que ganó por la gracia de Dios, pero la gente se pone a creer cosas que no son porque no tienen el barómetro o la medida con la cual van a utilizar para escoger sus gobernantes. Si tienes estas instituciones divinas, lo puedes hacer claramente. Entonces, este asunto de las instituciones divinas se refiere al diseño para la sociedad. Y estas leyes divinas no son el resultado del pensamiento humano acerca de cómo pueden organizarse a sí mismo. No, estas leyes divinas no provienen de nuestras tradiciones, sino que están profundamente arraigadas en cómo Dios nos ha hecho. Y es parte de la metafísica que nosotros seguimos. Recuérdense de la metafísica, que son los orígenes de nuestros pensamientos. Meta quiere decir más allá de la física, más allá de la física, de lo físico, de lo que se ve. O sea, ¿qué respalda nuestro pensamiento? Bueno, nuestro pensamiento es respaldado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no emana del mundo. ¿Vieron eso? No sale de la tierra. La palabra de Dios transciende a la tierra, al espacio, a la materia. Es fija, son normas fijas que... Mientras que el paganismo propone cosas que salen de la tierra. Entonces, por eso sus normas son fuera de lugar, porque eso va cambiando. Y por eso ellos creen en la evolución y creen en una serie de cosas. Entonces, primero que todo, Dios nos ha hecho responsables por lo que hacemos. O sea, que estamos hablando de nuestra voluntad. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que nosotros vemos desde el inicio en Génesis, pues, en los capítulos 1 y capítulo 2. Entonces nos ha hecho responsables por lo que nosotros escogemos hacer. Y eso quiere decir que nosotros somos responsables por nuestras acciones ante Dios. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, eso tiene repercusiones. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Todo lo que el hombre siembra, perdón, eso segará. O sea, facilísimo te lo dice. Si tú plantas 10 semillas de tomate, no esperes recibir aguacates de eso. ¿Okay? Porque no es semilla de aguacate. ¿Okay? O sea que lo mismo pasa con nuestras decisiones. Si tú tomas cierta decisión que va en contra de la palabra de Dios, tú vas a cosechar cosas terribles para tu vida. No lo puedes evitar. O sea, ahí viene porque viene. Entonces, eso significa que cuando nosotros elegimos algo, cada curso de acción tiene consecuencias y como seres responsables tenemos que enfrentar las consecuencias. Aunque nos guste o no nos guste. Entonces, o sea que la responsabilidad, por eso existen esos patrones de leyes, por eso existe el matrimonio, por eso Dios dice que no se deben tener relaciones antes del matrimonio, porque muchas personas quieren tener relaciones antes del matrimonio y le juran a la mujer de todo, te va a poner una casa, un castillo, vamos a tener 3 carros, vamos a tener 7 hijos, vamos a hacer todo eso, o sea que te promete todo, hasta que la santa ceda, o cede, ¿Sí? Y cuando la santa cede después, me largo, me voy. Y él dice, lo que me has hecho no tiene nombre. Y él dice, ni apellido tampoco porque yo me voy. O sea que ahí se quedó embarcada la mujer. ¿Y qué pasó? Ahí están las consecuencias que viene después. Para el hombre también, porque el hombre, si es un hombre consciente, también va a tener que saber que él tiene que aportar después para el mantenimiento de sus niños. Y aquí en los Estados Unidos se le van atrás. O sea, ella pone la demanda, se le van atrás para que él pague. Ahora tiene que responder pues por sus acciones. Entonces, por eso está la institución, para que la persona se case primero. Que te casas, hay amor, en realidad. Ahora, ustedes comprenderán que eso ocurre cuando las personas están al merecer. O sea, la joven puede tener 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 años, ¿no? El que todavía no ha tenido relaciones, entonces está bien, y el hombre también. Pero ya después que ha pasado cierto tiempo, eso no se puede aguantar tampoco, como comprenderán. Y si ya se casó y se divorció y pasó esto y pasó aquello, pues ahora las cosas no son iguales. Pero si te apegas a la palabra de Dios, puede funcionar bien. Ahora, puede funcionar, no es idéntico como era pues inicialmente, pero puede funcionar, puedes tener una felicidad genuina y pueden tener algo maravilloso, pero no pueden haber motivos ulteriores en el matrimonio. No es que yo me caso con este porque es el que trabaja, este es el buey que va a trabajar y yo le voy a, o sea, no, eso no es. Y esa, digamos, me caso con esta mujer porque esa es la que me entiende y hace lo que yo quiero, entonces, ¿sí me explico? Tiene que ser algo genuino, un genuino amor, una genuina responsabilidad. Y si no, te engañas a ti mismo. O sea, vas a vivir engañado y engañando, y mientras tanto, el tiempo va pasando, Pac-Man, se va comiendo el tiempo y después te ves en el espejo y ¡ay! Te das cuenta de lo grave que es la gravedad. Se ha llevado todo el peso de tu piel y estás ya, ¿qué vas a encontrar ahora? Entonces te vas a quedar solo, ¿verdad? Él o ella. O sea que las consecuencias, todo tiene consecuencias. ¿Okay? Ahora, si nosotros hacemos caso a Dios desde el inicio, o entrenamos a nuestras hijas y nuestros hijos, mira, estas son las cosas que te van a hacer a ti felices, entonces ellos pueden desde el inicio tener. Ya nosotros cometimos los errores que teníamos que cometer, pero todavía tenemos la responsabilidad de futuro, porque resulta que el matrimonio es una institución divina que tiene ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo representación. En otras palabras, tú vas a dar testimonio de tu matrimonio ante los ojos de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces la cosa se pone mucho más interesante. Y si es genuino, el uno ayuda al otro. Y aquí no estás pensando en que, espérate que compre la casa, que sea bien bonita, que me compre, y me voy a divorciar del desgraciado este para quitarle todo. Entonces ya la cosa no era como querías anteriormente, porque solo vas a poder hacer cierta cantidad de veces, pero ya después imagínate. Total que, sí me explico, ¿verdad? Tiene que ser genuino, no estás buscando ventaja de nadie, sino que ponerse juntos para construir juntos. Ahora, ¿que el matrimonio es algo difícil? Sí, es muy difícil. Tienes que tener capacidad para poder mantener un matrimonio. Y Dios tiene una cantidad de información extraordinaria para eso. Entre las cosas que tiene es el amor agape. En la Biblia hay un amor agape y un amor fileo. El amor fileo tiene que ver con qué y quién es la persona, el objeto de tu amor. ¿Okay? Y generalmente esa es la atracción que existe entre las personas, que tú ves a la persona y te gusta su manera de comportarse, te gusta el hombre, se ve mucho la parte externa, y la mujer se hace mucha cirugía, que trabajarle. O sea, claro está, se pinta, se hace para que la persona caiga, ¿verdad? El tipo caiga porque está pendiente de eso, pero... Pero genuinamente pues el hombre es visual y la mujer está viendo otras características importantes, porque ella lo que quiere es tener estabilidad, ¿okay? Alguien que verdaderamente la ayude, ¿okay? Pero cuando las cosas son genuinas, entonces se va a buscar algo que es genuino y no se están engañando los unos a los otros, porque el tiempo se va. Eso es a la final que termina engañando y siendo engañados, como dice la palabra de Dios. O sea, vivir un engaño es una farsa. Está viviendo una farsa, vive la parte genuina, pero para que eso se mantenga está el amor agape. Ya les hablé del amor fileo, que es qué y quién es la otra persona, ¿verdad? Las características que tiene. Pero después en el matrimonio tienes que pasar al amor agape, y ese tiene las normas y los principios de Dios, el cual dice no juzgues para no ser juzgado. ¿Okay? Vas a pasar por alto cierta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque tú estás amando como Dios amó, como amó Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces tú, el amor tuyo es un amor maduro. No estás fijándote en lo malo, vas a estar fijándote en lo bueno. No vas a darle machete a la persona por el lado débil para derrumbarlo, sino que vas a edificar en el lado bueno. Y el lado malo, las cosas que no te gustan, la palabra de Dios se encarga de enderezar. ¿Okay? O sea que hay un proceso muy interesante que la palabra de Dios permite que utilices para que tus cosas vayan bien. Ahora, ¿que va a estar libre de problemas? De ninguna manera. Siempre van a ser broncas. Si tienes problemas con tu propio libre albedrío y con tu propia voluntad, ¿verdad? Y con tu propia naturaleza pecaminosa, ahora cuando se juntan dos, ahora hay dos. Ahora, la mía lo conozco, pero ahora también el otro, ¿verdad? O viceversa. Y si tienes hijos, ahora es un circo. Ahora tienes cinco o seis naturalezas pecaminosas bajo el mismo techo. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana y se forma el llanto y se forman las peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Total que hay que tener mucha capacidad para poder aguantar el vendaval que eso causa. Entonces, y te vas a dar cuenta que es un vendaval. Viene el vendaval y pasa. Después viene un tiempo de calma y de tranquilidad. Y después otro huracán. Así, o sea, que viene por temporadas. O sea. Pero si tú estás bien, ese temporal, estás firme porque tu casa está puesta en roca sólida que es Cristo. Y el vendaval no se lo lleva. Y la lluvia no se lo lleva. ¿Okay? Porque no has edificado sobre arena, sino sobre Cristo. Entonces sí vale la pena. Pero imagínense. Imagínense cuántas personas pueden hacer eso, las personas que conocen a Dios. O sea que es algo muy interesante. De todas maneras, el asunto es la responsabilidad del individuo. Él le dio responsabilidad a los individuos, no a la sociedad. Aquí hay algo muy interesante. Ese asunto de la responsabilidad de la sociedad es una farsa. Una farsa, ¿ok? Es una farsa pensar que la sociedad tiene obligación. La sociedad está compuesta por personas. Que la sociedad es una organización, la organización no tiene alma, la organización no tiene nada de eso para pensar. No, las personas tienen la obligación, simplemente es un término vacío que las personas utilizan porque suena bien. Pero si puedes pensar por más de 3 minutos consecutivamente, vas a decir, un momento, ¿cómo es esto de que la sociedad es responsable? ¿Qué es lo que hace el comunismo, por ejemplo? Todo es para el pueblo. Okay, para el pueblo. ¿Ah? Entonces ya te pusieron una entidad aquí solitaria y esa entidad le cobra vida. ¿Okay? Y es una arma que ellos utilizan para sacarte todo lo que tú tienes a nombre del pueblo. Pero ahí los que dirigen son ellos. O sea que te quitan, a nombre del pueblo, te quitan todo lo que tú tienes. Y te quedas con una mano adelante y una mano atrás. Y si no haces por el pueblo, entonces tú eres una persona no grata. ¿Cómo es posible que tú dejes al pueblo y tú hagas esto? ¿Me cuento? O sea, ellos utilizan eso para que las personas sean amedrentadas y ponerles presión pues a ellos. Entonces, las personas son las que tienen la obligación. Dios le dio a la persona el libre albedrío. Entonces, ¿cómo puede ser la sociedad responsable? Pues no puede ser responsable a menos de que las personas en la sociedad sean responsables. O sea que eso es un asunto fundamental y eso no se va a desaparecer. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Ahora, si tú conoces a Dios, tú vas a usar la responsabilidad de la manera correcta. Si no lo conoces, entonces a rienda suelta. ¿Okay? Y a rienda suelta cada quien hace lo que le da la gana porque la naturaleza pecaminosa lo incita. Y el mundo también lo incita. Y Satanás no se diga porque tiene todos los sistemas para que la persona le dé rienda suelta a su vida porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Te da rienda suelta, te destruyes. Tú mismo no necesitas que nadie te destruya. Tú mismo te destruyes porque vas a tomar una serie de decisiones pésimas. Pésimas. Esas decisiones tienen consecuencias. O sea que cada uno de nosotros decide lo que va a hacer, pero tienes que tener la información al otro lado para el espejo, para que tú mires lo que estás haciendo. Entonces, no va a dejar así, sino hasta después del juicio del gran trono blanco, de paso. Cuando los incrédulos que han tratado de generar el mérito humano por sus propias obras, van a encontrar que sus propias obras no encajan con la rectitud perfecta de Dios. Van a ir al tribunal de Cristo con su rectitud humana. La rectitud humana, que es la que dice que la sociedad tiene que tener esto y que la rectitud humana es imperfecta. Esa es la rectitud humana. La rectitud de Dios es perfecta. Y esta rectitud no tiene nada que ver con esta rectitud. Nada. Por eso cuando nosotros creemos somos rectificados y nosotros recibimos por imputación judicial, recibimos la rectitud perfecta de Dios a nosotros en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros nos permite pasar toda la vida con Dios en el lugar de nuestro Padre Celestial que nos ama. Pero de otra manera no podemos. No porque Jesucristo no murió por todo, porque Él murió por todo, pero tienes que aceptarlo para recibir la rectitud divina. Entonces eso es lo que tenemos. Ahora veamos la institución divina número 2. Ya vimos la primera, que es el libre albedrío. Me refiero al matrimonio. Dios no hizo para Adán y Pedro. ¿Okay? Él no dijo, cásese Adán con Pedro, que hoy en día eso es lo que está diciendo la gente, ¿verdad? O María con Juana. ¿Okay? Eso es una... fíjense lo interesante. Dios lo hizo para un hombre y una mujer. Y adivinen qué. Él diseñó nuestra anatomía de cierta manera. ¿Ok? El hombre está diseñado de una manera, la mujer está diseñada de otra manera. Él sabe una cosa interesante del hombre. La mujer piensa de una manera, el hombre piensa de otra manera. Así es. Entonces, y el Congreso de los Estados Unidos, la Corte Suprema, no pueden cambiar la anatomía humana, aunque lo están tratando de hacer ahora. Ustedes están dando cuenta de las operaciones que están haciendo. Ay, que yo me siento mujer. Al niñito de 3 años que todavía no se ha desarrollado, pues 4 o 5 años no sabe ni una cosa ni la otra, se quiere vestir como mujer ahora. ¿Okay? Entonces ahora la madre dice, ay, nos vamos a hacer la operación para que sea una mujer. ¿Okay? Entonces ahora están tratando de cambiar la anatomía humana también para el molde divino, lo traten de atiburrar con el pensamiento humano. Eso no va a funcionar. Entonces, y claro está, ese fue el motivo por el cual Dios hizo hombre y mujer. Y esa es la razón por la cual cuando tienes una familia, tienes la institución divina número 3. Y ahí hay una división de la mano de obra. Entonces, los hombres y las mujeres piensan diferente. El hombre domina completamente. Si el hombre domina completamente como hace Islam, por ejemplo, miren lo que tienen. Ahí hay una violencia y una tiranía absoluta en Islam y todo lo que eso conlleva porque la persona ya ha salido pues de la institución y la ha tergiversado. Porque resulta que en el matrimonio el Señor dice, ama a tu mujer como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Ah, entonces es alto, es una cosa alta, ¿verdad? No es cualquier cosita. Y también le dice a la mujer, obedece a tu marido en todo. Y eso es una cosa que debe tener la mujer, la debe poner sobria a la mujer. Espérate un momento, yo me voy a casar con este fulano. Y según la Biblia, lo tengo que obedecer en todo. Un momentito, ¿verdad? Porque eso está difícil. ¿Okay? Y, o sea que la mujer no puede entrar al matrimonio con motivos ulteriores. Porque el hombre es millonario, porque tiene mucho dinero y ya se me salir. Pero a lo mejor un idiota. Un idiota con dinero, y te trata de una manera increíblemente mal, y tú te tienes que sujetar al fulano de tal. ¿Pero quién escogió el susodicho? ¿Tú? ¿Bajo qué sistema? ¿Bajo tu propio sistema? Porque tú pensaste que como tienes dinero ahora, te va a dar todo lo que tú quieres. Pero resulta que él hizo un contrato antes de que tú vinieras, que dejó toda la propiedad a otra persona, y sacó todo de lo que tú tenías, y te quedaste sin nada. Después viene el llorteo y las cosas. O sea, ¿sí me explico? No es el motivo por el cual tú te vas a casar. Te vas a casar con una persona porque tú amas a esa persona, has tenido suficiente relación con esa persona para saber cómo piensa y si es una persona inteligente y si está pensando de la manera correcta. Ahora, si es una persona, como cristiano, que conoce la palabra de Dios y trata de implementar las reglas y principios cristianos, estás en un terreno muy bueno, ¿eh? Y viceversa. Pero si es solamente pantalla, porque muchas personas van a la iglesia, porque en la iglesia van a encontrar la persona perfecta de Dios. Pero solamente vienen a la iglesia por eso, para buscar al fulano, buscar a la fulana, una mujer de Dios. Pero resulta que la mujer de Dios que encontraste vino por el mismo motivo, porque ya ha vivido allá afuera y ha tenido toda clase de experiencia, y ahora está buscando a la persona que... Y ninguno de los dos conoce a Dios, porque no se han dedicado a conocer la palabra, sino a tener la parte externa. Sí, aleluya. Y Dios quiere, sí, hermano. O sea, porque utilizan todas las palabras que son muy bonitas, muy, muy cristianas, ¿verdad? Si Dios quiere. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te guarde. Ay, tú dices, ay, esta mujer está pegada a Dios. Pero resulta que se aprendió el vocabulario y te lo está soltando a ti para que tú caigas. ¿Sí? Esa no es la cirugía plástica, es la cirugía estética de la parte emocional. ¿Okay? Y como la persona no conoce la palabra de Dios, se lo llevó. Okay, y después otra vez, y después va a decir, no, eso de la cristiandad no funciona, la religión es una mentira. Claro, pues tú viniste con otras cosas en mente para sacar lo tuyo, pero no viniste a conocer a Dios. Nosotros venimos aquí a conocer a Dios, y Dios es el que te abre los ojos para que tú veas todo eso. Entonces, las mujeres piensan diferente, y eso es algo que el hombre tiene que conocer, porque de esa manera Dios los ha diseñado. Entonces, las instituciones divinas 2 y 3 no van a desvanecerse, porque no fueron hechas por el hombre, fueron hechas por Dios y sirven para todas las sociedades. ¿Okay? Ustedes pueden ir a la China, que no tienen conocimiento alguno de Cristo, por ejemplo, y una cosa interesante, en cualquier lugar, no vayas a estar buscando de la mujer al, al esposo de mira la mujer que tiene este fulano está como me la mandó el doctor, y vas a comenzar a buscarle a la mujer del otro tipo. ¿Ustedes creen que ese tipo, aunque no sea cristiano, le va a gustar que tú estés saliendo con la mujer de él? No. Y si es una persona celosa, si tiene la oportunidad, te mata. Práquete. Es un crimen pasional, pues. ¿Ok? O sea que esa ley está metida en la cabeza de las personas. Es algo propietario. ¿Okay? Es propiedad de Dios y todas las naciones lo tienen, aunque sean paganas. Entonces, y no se van a desvanecer. Nosotros sabemos eso porque el matrimonio no solamente está anclado en las diferencias anatómicas y fisiológicas entre un hombre y una mujer, sino en el asunto más profundo, porque en Efesios 5 tenemos la imagen del matrimonio como la imagen de Cristo y la iglesia. O sea que de nuevo tenemos algo físico, algo que nosotros observamos empíricamente, algo por medio de lo cual nosotros podemos vivir. O sea que es un diseño que nos proporciona la imagen de algo mayor. Son las instituciones divinas. Entonces, la iglesia de Jesucristo y su relación con el Señor es la que nos da la pauta a nosotros. No nos podemos estar engañando. Ahora, el problema que existe hoy en día en esta sociedad moderna es que si tú prendes la televisión, ¿qué es lo que se está proponiendo en la televisión? ¿Okay? Se está proponiendo todo lo que las Naciones Unidas quieren, porque quieren destruir a este país. Quieren echar abajo las instituciones divinas. Si destruyes la ética del país, destruyes al país. Y es fácilmente, expresa fácil. Imagínate un montón de personas en los Estados Unidos con una serie de problemas que no pueden pensar en otra cosa por los problemas que ya se metieron. ¿Tú crees que ellos pueden tomar decisiones buenas acerca de algo? Están en una confusión increíble. ¿Tú crees que pueden pensar en la política? Entonces, ya han creído la mentira todo el tiempo. Viene un tipo político con la sonrisa así y le dice todas las mentiras que quiera que le parecen bonitas a la persona. ¿Ok? Porque una mujer puede decir, bueno, este fulano me engañó, desgraciado, me dijo que iba a hacer esto, y a la final no hizo nada. No le vuelvo a creer a los hombres, ¿okay? Por ejemplo, en esa área de mi vida. Pero tú tienes la predisposición de creer la mentira. ¿Me explico? Ya tú tienes la predisposición. Entonces viene un político y te dice cosas maravillosas. Ah, ese es el hombre, esa es la persona que a nosotros nos interesa. Y ese es el que va a ser el fin tuyo, pues, porque esa persona va a destruir al país. Entonces, pero suena muy bonito, eso sí, esa persona entiende el sufrimiento del pueblo, ¿ok? Ese entiende. Entonces, ese es tu Mesías. Tú no quieres al Mesías, tú no quieres conocer a Dios. Entonces, te guías por una persona de estas, para que guíe tu vida. Entonces, tú ahora has desbancado a Dios Todopoderoso de tu vida para meter una persona mentirosa, ¿verdad? A guiar tu vida por medio de todo lo que va a exponer, pues, a través de la política. Ya lo hiciste, ahora tú tienes que sufrir las consecuencias de tus escogencias. Pero tú escogiste basado en la ignorancia. Si tienes conocimiento de la palabra de Dios, eso no te va a ocurrir. No le crees ni ápice, ¿okay? No le vas a creer nada. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios y puedes sacar toda la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de las fórmulas divinas, y tú aplicas la mentira contra la fórmula y sale mala. Ah, no, eso no sirve, porque yo tengo la fórmula aquí y eso no pega con la fórmula. Eso no me interesa, no me interesa la mentira. Entonces no es desengañado. ¿Por qué no es engañado? Porque estás siguiendo los principios divinos. Entonces es maravilloso. O sea que estamos hablando de información que te hace sabio. Esa información es poderosísima. Entonces estas estructuras no son arbitrarias. Nosotros podemos cambiar estas cosas a través de la legislación o de las decisiones de las cortes, pero al hacerlo hay que pagar un gran precio, porque cuando interferimos con estas cosas ocurre un tremendo daño, un costo económico enorme y psicológico, pues, para la nación. Y finalmente, pues, llegamos al asunto del gobierno civil. Y cuando definimos al gobierno civil en Génesis 9, nos damos cuenta que esa es la única de las instituciones divinas que ocurren después de la caída del hombre. ¿Y saben lo que eso significa? Porque las otras ocurrieron antes. Eso significa que el gobierno no es la herramienta para restringir al pecado. No, el gobierno no puede restringir. La ley mosaica no pudo restringir al pecado. La ley mosaica es perfecta. Y era la ley del pueblo de Israel. No, ningún gobierno va a poder restringir el pecado. Y ese es el motivo por el cual la imagen del gobierno en la escritura es la espada. La espada es un arma letal, pues, como ustedes comprenderán. En aquellas épocas era el arma más poderosa. Si un hombre toma la vida de un hombre, por el hombre debe ser quitada su vida. Punto. Ahí no hay, no, que me volví loco en ese momento. Aunque no sé qué me pasó, en un momento de furia, agarré y lo maté. Bueno, ese hombre que tú mataste, esa mujer, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y tú, al matarlo, perdiste tu vida. Automáticamente. Ahí no hay que vamos a hacer apelaciones y que te vamos a dar cuatro, porque no te dan ya 100 años de prisión, sino 4 vidas de prisión. Bueno, ¿cuántas vidas tiene la persona? Pero ahora le dan 4 años de prisión, porque cada vida en la prisión puede salir después de 20 años, por comportamiento bueno. Entonces, si te dan 4 años, 4 vidas, entonces a los, tienes que pasar ahí 80 años. ¿Se da cuenta? Pero es una tontería. Mejor lo que hace Roma. Mataste, te moriste, ya está. Pum, se acabó el crimen, se acabó la tontería. Entonces, perdón, entonces eso es precisamente lo contrario al argumento que ustedes escuchan hoy el día, pues, de personas liberales que dicen que es poco ético utilizar la pena capital porque es tomar la vida de una persona. ¿Y qué piensan del homicidio? Pues, ¿qué hizo esa persona? Entonces, el homicidio es en contra de alguien que fue hecho a la imagen de Dios, pues. Y Dios no le gusta eso. Es más, has eliminado una naturaleza, perdón, un libre albedrío, que es parte del conflicto angélico. Entonces, o sea que en vez de aplicar la justicia directamente de la mano de Dios, Dios delega al hombre para que el gobierno funcione para restringir la maldad y punto. O sea, es algo que tenemos que tener en mente. La Biblia nos da una cantidad de información tan fidedigna y tan maravillosa que tenemos que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Esto no es religión, ni golpe de pecho, ni nada de eso, sino te hace pensar correctamente. Te da definiciones concretas. Te da asuntos que tú puedes utilizar en tu vida cotidiana. Que piensas derecho, no torcido. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Pues es un vaso de agua dulce, refrescante para nosotros. Se nos acabó el tiempo. Ya son las 8:10. Vamos a terminar nuestra clase. La próxima semana continuamos, pues. Esto, como pueden ver, es muy interesante. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para la vida, para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.